nos metemos en el mundo de la aduana. La estrella, una de las estrellas. En realidad, la Revolución de Mayo viene desde la aduana.
Bueno,
es
claro.
Decir, queríamos, estamos contrabandeando porque los españoles no dejaban comerciar con nadie. Entonces vinieron los británicos y, che, yo tengo la invención inglesa, me voy, me rajás, pero en el medio te pasamos productos por todos lados y los comerciantes querían los productos británicos. Entonces parte de eso generó la Revolución de Mayo. Imagínate que de ahí venimos, el quilombo que venimos de ahí, y ahora te contamos qué pasa en la actualidad. Dale.
Claro, porque en el manejo de los dólares, yo ayer te lo resumía diciendo que en el Ministerio de Desarrollo Productivo te van a dar la autorización porque vos necesitás importar tal cosa. El Banco Central te va a dar los dólares según lo que te autorizaron a importar, pero alguien tiene que chequear que lo que vos estás diciendo que traes es lo que estás trayendo.
Y eso es la aduana.
Y eso es la aduana.
Jairo Botón.
Aún en este contexto de ganando amigos, y también mandándole un saludo a todos los trabajadores de la aduana, que ahora van a tener más información si no tenían los datos que vamos a contar, quiero decirle a nuestra garganta profunda, que vamos a bautizar Juan Carlos Container,
sí,
gracias por la cantidad de información que empezó ayer cuando dijo, che, hay un avión que viene la madrugada de los lunes, que se sabe que viene lleno de material que pasa más fácil porque hay menos control. Ahí estaba escuchando el flamante capo de la aduana, Guillermo Mitchell, que me dijo, dame el dato del avión. Entonces, si están predispuestos, vamos a dar más datos de todo el sistema.
O sea, la fuente es Juan Carlos Container,
que trabajó mucho tiempo y se autopresenta de la siguiente...
Jairo, encima de gallina sos Botón.
Quiero decir que estamos hablando de cuidar las divisas de un país. Y también, en algún caso, ustedes dirán, de contar algún tipo de delito, de forma de esquivar...
También estamos describiendo un área en la cual la Argentina supera al resto del mundo, probablemente. La genialidad argentina, su creatividad, la imaginación...
Bueno, Juan Carlos Container, al que le distorsionamos un poquito la voz porque trabajó mucho tiempo en empresas muy conocidas de comercio exterior, me pidió, por favor, que no quería dejar ningún rastro de que lo pudieran llegar a reconocer. Juan Carlos Container se presenta así.
Me fui del trabajo porque me cansó la dinámica, me cansó viajar hasta el centro, pero me fui siendo uno de los mejores empleados despachantes que había en todo el puerto. Tenía relación, podía hacer lo que quiera, y sacaba 10 contenedores por día promedio, entre 10 y 12 contenedores por día. Y vi cada cosa, no solo de nosotros, del resto, vi cada cosa, Jairo. Bueno, te das una idea de la cantidad de plata que se pone ahí en coima.
Bueno, así se presenta.
Qué frase, ¿no? Bueno, te das idea las plata que se pone ahí en coimas.
Vos pensá que en el fondo estás consiguiendo ingresar algo al dólar oficial, que si es lo que vos decís que es una cosa, pero puede ser algo que vale mucho más y hacer una diferencia muy grande, lo cual justifique que haya mucha plata para intermediarios. Primera parte de lo que Juan Carlos Container dice que vio y lo compartimos con la audiencia. Escuchar.
Hay gente que se dedica, que va a Miami 3, 4, 5 veces al año, y más también, y se dedica a eso, a ir con dos valijas vacías y volver con las dos llenas, y cada valija depende la mercadería, el tipo de mercadería y el peso, es lo que vos tenés que arreglar en aduana, ¿se entiende? Si vos arreglás con el jefe de aduana, que ya hay valores estipulados en la aduana, no sé, traes una valija electrónica, bueno, cada notebook tenés que dejar $100, billete, mano, así se trabaja, por decir, entre comillas, así se trabaja. No sé, trae zapatilla, que es una de las cosas más difíciles de traer, por ejemplo, nueva y en caja, tiene otro valor por par. Por par tiene que dejar 20, 30, 50 dólares, por decir algo. Si tenés 50 pares, tiene que dejar los 20, los 30, los 50 por cada par que trajiste. Así funciona. Si traes ropa, por peso. Por el peso que tiene la valija, es lo que vos pagás de cometa.
Esto, vos podés decir, es chiquitaje, debe haber cosas más grandes.
Pará, es chiquitaje. Si lo dejas $50, ponele que la compraste a 20, para poner un precio barato allá, son $70, ¿a cuánto la vas a vender acá? Porque para sacar una ganancia 100, la vendés...
120.
Sí, y para eso andá y comprarla en pesos en cualquier lugar, si lo que vale una zapatilla de marca buena en Buenos Aires.
Hay que conseguirla, los tipos de la aduana, entre otras cosas, te cuentan cómo funciona esto que se conoce como bagalleros, el que consigue entrar vía terrestre en retiro, por ejemplo. Nuestro amigo Juan Carlos Container da un anticipo de cómo funciona el mundo de los bagalleros y hace una invitación. Dicen, vayan y presten la atención a esto. ¿Qué pasa cuando vos vas a buscar un paquetito que te mandan del exterior? Fíjate el resto de los movimientos que hay ahí en el universo de los bagalleros. ¿Yo sabés lo que me acordaba? ¿Viste la escena de Nueve Reinas? Cuando de golpe empiezan a mostrar varias imágenes y decir, acá hay un delito, acá hay un delito, acá hay un delito. Me acordaba de esto cuando Juan Carlos Container nos decía, fíjate, solo vía terrestre, ¿qué pasa con los bagalleros? Escuchá.
Vos anda ahí, si querés un día, pegate una vuelta, ahí está lleno de bagallero. Bagallero es el que trae mercadería de afuera, mediante un arreglo con aduana, saca la mercadería. Ahí no usan despachante, nada. O si usan despachante, ponele, declaran que traen vasos de plástico y traen celulares, no sé, GoPro, lo que vos te imaginés. Pues en una caja de 50 por 50 puede entrar cualquier cosa y valer muchísima guita. Te vas a dar cuenta ahí, anda, pegate una vuelta, vas a ver que los que salen con cajas grandes, vas a ver a las naves que suben. Vas a ver que suben a BMW, Mini Cooper, cualquier cosa que vos te imagines.
Y escuchá, bagalleros, pero ya a nivel contenedores, porque a mí me daba esa sensación, me estás contando cosas chicas. Fíjate lo que te cuentan Juan Carlos Container, 10 años trabajó en una empresa grande de comercio exterior en la aduana y te cuenta lo siguiente.
Tenés contenedores con bagallo entero. Bagallo se le llama de todo lo que es clandestino. No sé, un contenedor que declaran que traen 1.000 millones de productos distintos, por decirte algo, cosas de plástico para basar. Lo que vos te imagines, ¿cuántos productos hay? Bueno, declaran eso y después adentro te traen, en vez de traer una bandeja de plástico, traen una bandeja de plata. Una bandeja de cualquier cosa que vale mucho más que eso. Entonces vos, con esa factura, con la trucha, tenés que ir a aduana, al sector que corresponde, y decir, che, mira, yo voy a traer este contenedor, pero tengo esto, esto y esto. Bueno, se sientan, te hacen los números y dicen, bueno, tenés que dejar tanta. Si querés que el contenedor entre, tenés que dejar tanta. Si no, nos vemos.
Estamos escuchando con la voz distorsionada a nuestro hombre que hemos llamado Juan Carlos Container. Se ríe Tamara Pettinato.
Jairo, no seas botón, querés.
Para completar la escena de las medidas que el gobierno trata de tomar vía control legal del Ministerio de Desarrollo Productivo, vía el manejo de divisas del Banco Central, y ahí donde se definen las cosas vía aduana. Me contaba, en otra parte que no está en audio, lo que tardan en aplicarse las medidas que anunció ahora el Banco Central. Me dicen, si vienen los contenedores con autos importados y ya están mandados, esos llegan y se pagan al dólar oficial, no van a ser afectados por estas medidas. Y solo para completar, el recuerdo de Juan Carlos Container de lo que pasaba con las DEJAI en la época de Moreno. Porque ahora que Cristina habla de cómo manejaba
las DEJAI, son las autorizaciones, sí, para importar.
Declaraciones juradas de importaciones, declaraciones juradas anticipadas de importaciones. El papel que te tenían que dar para vos tener la chance de traer. Ahora tiene otro nombre, se llaman SIMI, Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones. Son siglas para tratar del Estado de ver qué se importa o qué no se importa. Y él hace un recuerdo muy interesante de lo que pasaba con las DEJAI en la época de Moreno. Escuchá.
Te cuento la trampa que hacían con las DEJAI. ¿Te acordás de la época de Moreno? Vos querías importar, te pedían que exportes algo. Bueno, nosotros trabajábamos todos con importadores de electrónica, que no exportaban nada. De hecho, traían toda mercadería final. No se le agregaba valor, nada. Iba todo para venta mayorista, eso. Era todo venta mayorista, no había que hacerle nada. Así como venía, se vendía. Vos pedías la DEJAI y la aduana te autorizaba con la DEJAI a pedirle la mercadería a tu proveedor. Pero se dieron cuenta que con vos pidiendo a la DEJAI y la DEJAI estando autorizada en el sistema, vos ya podías girar los dólares al exterior sin que el Estado argentino sepa si vos pediste la mercadería o no. ¿Se entiende?
Bueno, eso es parte del desafío, por ponerlo en términos concretos, que tiene cualquier gobierno. Es cierto que la nueva conducción de la aduana asumió el jueves de la semana pasada. Dicen que en cualquier momento van a mostrar que hacen más operativos para evitar este tipo de situaciones, que hay que decir, en Argentina, meterse con la aduana te puede llevar a meterte en niveles de descubrimiento de delitos, como alguna vez contó Gustavo, de aduanas, de aduanas.
Sí, el hermano del Barba Gutiérrez, que fue asesinado por la mafia de la aduana, así se llamaba.
Cuando alguien levanta la voz para intervenir en la guita que queda en el medio de alguien que aprueba lo que trae un contenedor, pero en realidad trae otra cosa, siempre hablando solamente de productos para hacer comercio minorista o comercio mayorista, sin meterse en cuestiones que puedan tener con el narco.
Algo que yo no entiendo.
Sí.
Cuando vos hablas de coimas en la aduana, por supuesto, si un artículo está prohibido de ser importado, vos podés coimear para que te lo dejen entrar como si fuera otra cosa. Entonces vos decís, bueno. Pero la pregunta de Gustavo me pareció apropiada. Vos, por ejemplo, declarás que traes vaso de plástico. Y entonces te autorizan una cantidad de dólares al oficial para traer barco de plástico. Si vos, en lugar de vaso de plástico, traes computadoras, tenés que comprar las computadoras afuera, no al dólar oficial, sino al dólar algunos de los dólares paralelos, con lo cual no es negocio entrar computadoras en lugar de vaso de plástico. Mejor hacerlo en blanco para que te utilicen dólares para traer los bienes más baratos. No sé si se entiende.
Pero depende del precio que vos consigas el producto. Porque si el producto es más barato en el exterior y vos lo estás trayendo con dólares oficiales que te autorizaron para traer otra cosa y acá lo vendés como si fuera al dólar paralelo, haces una diferencia. O sea, si, depende del producto que vos traigas del exterior. No sé, traes un iPhone que vale más barato en Estados Unidos y acá lo vendés a un precio que está por arriba del dólar oficial, y lo vendés en negro, lo vendés sin factura, lo vendés yendo a una torre de Puerto Madero donde te espera alguien abajo y te dice, acá tenés el modelo que vos querías, no hay papel, no hay dólar, no hay factura, y alguien hizo una diferencia que puede ser muy, pero muy grande. No es contra nadie esto, porque escuché mensaje, recibí por WhatsApp, me está llegando la GoPro, me está llegando la Play 5, me vas a cagar el avión donde viene la zapatilla.
Aerovigilante Ortiva, boludo.
Yo estoy hablando del manejo de divisas y de los problemas que tiene el Estado. Algunos dirán, bueno, ves que no se pueden poner tantas restricciones porque es un océano.
Y es muy difícil.
Y la gente queriendo pasar por arriba de los controles. Ves que es una muestra de los problemas macro de cuando los querés administrar todos con comercio. Bueno, también es cierto de que es una muestra de el nivel de choreo o corrupción que te muestra Juan Carlos Container.
Te digo que eso pasa en cualquier lugar donde hay regulaciones, con todo, con todo. Cuanto más regulaciones hay, más intento de poner la regulación. Es un intento de frenar una situación previa. Es decir, vos decís, bueno, yo tengo que regular los precios y lo tenés que regular porque hay una tendencia que suban. Entonces, la tendencia, la regulación va en general detrás de la tendencia. Puede tener efecto en el corto plazo, pero si hay una situación macro que haga que, bueno, ¿sabés qué? La gente quiere dólares. No, entonces que no compra acá, que no compra allá, busca el dólar paralelo. Después el dólar contado con liquidez, después el dólar MEP, después el dólar... Y así sucesivamente se va haciendo de dólares. Después la coima para importar y no sé qué. Hay algo que... Es de fondo que la regulación no puede ganar tiempo, una regulación no puede resolver el problema y a la larga estimula la trampa y establece la trampa como una conducta habitual. Por eso yo contaba lo de 1810. Es decir, España decía monopolio con nosotros. ¿Qué monopolio? En aquel momento jamás tenían que traer embargo, todo era más fácil de controlar, etcétera. Hacemos monopolio, hacemos contrabando con los británicos y después hacemos la independencia. Entonces hay algo que al final hay como una ilusión de eso. Y yo estoy de acuerdo con que el Estado regule, controle. No es que soy antiestatista, no soy un liberal. Pero me doy cuenta, por experiencia, los límites que tiene todo esto.